es la hora,
porque voy a enloquecer.
Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche
para vivir nuestro amor.
Y tu tic-tac me recuerda
mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino.
En la antigüedad el tiempo se medía por el sol. La unidad básica era el día y el periodo de luz solar se dividía en horas. Se sabía que la luna llena aparecía cada 29 o 30 días y que el invierno llegaba cada 12 o 13 lunas llenas. La medición en horas y minutos se desarrolló en el mundo antiguo y medieval. El margen de error de los actuales relojes atómicos es de un segundo cada varios millones de años. En la naturaleza por sí misma existen relojes. Relojes biológicos que todos conocemos, entre otros la rotación diaria de la Tierra y su órbita anual en torno al Sol. La división del día en horas, minutos y segundos es una medida arbitraria humana. Y para ello los hombres hemos desarrollado medidores, tipos de útiles para medir el paso del tiempo. Por ejemplo, pues desde hace de tiempo inmemorial, pues están los relojes de sol, pero que casi todos hemos visto este tipo de artilugios pegados en una fachada de una iglesia o una fachada de un ayuntamiento o de un edificio antiguo, en definitiva, ¿no? ¿Qué es un reloj de sol? Pues es un instrumento simple para medir el tiempo. Es una varilla llamada gnomón, y que está fija en el centro y que arroja sobre la superficie donde está adosada pues una sombra, donde sabéis que hay una numeración, normalmente en números romanos, y que esa sombra que arroja en función de la numeración donde esté, pues define la hora aproximada, evidentemente, del día. Son precisos, claro que sí, porque se miden pues con la sombra que el sol les transmite. Pero ¿y qué pasa en días nublados? ¿Y qué pasa por las noches? Bueno, pues tiene sus imprecisiones, pero en aquellos tiempos no era banal tener ya cuando menos algo que les midiera el tiempo, ¿no? Que pasaran por la plaza y dijeran, mira, es la hora nona. En fin, luego más tarde se inventan los relojes de agua. Los primeros están datados de aproximadamente hace 4.000 años, aproximadamente. La clepsidra griega, que esto, la clepsidra griega es el ladrón, lo que llaman el ladrón de agua, medía una cantidad fija de tiempo a partir del agua que salía por un agujero del fondo de una jarra. Y es en el siglo III a.C. que ya es mejorada. Y bueno, pues también después en la antigua India se usaba lo que se denomina el gati. Es un cuenco con un agujero en el fondo que se hundía en otro más grande con agua y se hundía en 24 minutos. Pues era su hora, era la forma de medir su hora, la hora de 24 minutos. El reloj de agua cónico es una réplica de uno antiguo, de uno del antiguo Egipto. ¿Y en qué consiste? Pues su interior está marcado con 10 columnas de 12 muescas para indicar el tiempo que tardaba el agua en caer desde el pequeño agujero de la base, y el exterior está decorado con relieves de temas astronómicos. Y es similar a los relojes de agua descritos en 1206 por el inventor persa Al-Jazari, que también creó otros tipos de relojes más elaborados. Más formas de medir el tiempo. Pues este mismo inventor, Al-Jazari, fabricó relojes de candela. Unos con elaborados capuchones y contrapesos, y otros con un dial, Los relojes de cera más frecuentes eran simples velas, con unas horas marcadas, y solían protegerse de las corrientes de aire para que ardieran con regularidad, evidentemente. Pero esas muescas, a medida que la vela se iba consumiendo, les decía el tiempo transcurrido. Recordáis que también en capítulos anteriores hemos hablado o hemos hecho mención a los obeliscos, que también, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, pues hay en Luxor hay un obelisco pues de hace 3.300 años, y estos servían de relojes. Y pues al fin y al cabo era un reloj de sol, como los que hemos mencionado hace un poquito. Lo que ocurre es que los relojes de sol que hemos mencionado estaban adosados a una fachada con unas mediciones en números romanos, y estos obeliscos pues estaban en el centro neurálgico de la ciudad, del pueblo, de la villa, y en función de hacia dónde estuviera la sombra, pues también ellos apuntaban pues esta cronología, ¿verdad? Tiempo, ay, el tiempo, inexorable paso de la vida, iba a decir humana, pero en definitiva de todos los seres vivos, y que no sabemos parar, es nuestro enemigo, pero en definitiva tiene que ser nuestro aliado. No sabemos competir con él, no sabemos pararle, sí sabemos controlarle, sabemos medirle. Pues hagámosle nuestro aliado, ¿no? Por aquello de que si no puedes contra tu enemigo, pues alíate con él, ¿no? En fin, hemos hablado de relojes antiguos. El paso como del tiempo, como estamos diciendo, se empieza a medir de diferentes maneras. Es algo que el ser humano ha intentado controlar desde siempre, cómo medir el tiempo. Se empiezan a inventar relojes mecánicos. Entonces, el primer reloj mecánico conocido era un reloj de campana de Damasco, en Siria, y que fue construido en el año 1154. Como muchos de sus sucesores, no mostraba la hora. Curioso, ¿verdad?, que un reloj, a lo que estamos habituados, no muestre la hora. Pues no, este no mostraba la hora. Sencillamente que relojes como este eran conocidos como relojes de torre o de campanario, y que, bueno, pues en definitiva, sin ánimo de describir demasiado las tripas, porque creo que sería un poco complejo para mí, y probablemente no os lo haría entender, pero bueno, tiene un regulador de velocidad, y un eje, y una barra perpendicular con pesas, así, muy, muy sucintamente. Y luego, pues en Europa, estos escapes fueron descritos inicialmente en Francia en 1237. Luego llegan los grandes relojes de torre de esfera, perdonad, y bueno, y estos relojes lo que hacían, en definitiva, no era medir la hora, sino que hacían sonar unas campanas, con un paso de tiempo controlado, y llamaban a la oración, para eso se utilizaban. Daba igual la hora que fuera, era la hora que en definitiva daban las campanas y todo el mundo a orar, ¿no? Como os digo, bueno, pues estamos hablando del año 1237 y en Francia, ¿no? Bueno, pues más tarde llegan los grandes relojes de torre con esfera y agujas que permitían ya leer la hora. Estos sí, estos ya daban la hora, pero con o sin manecillas. Es probable que los relojes con escape, del que hemos hablado anteriormente, pues adelantaran o atrasaran. ¿Cuánto? Pues depende del tipo de temperatura, porque estaban sometidos estos ejes, estos mecanismos, a los cambios de temperatura. Entonces iban más deprisa, más despacio, en función de la temperatura que tuvieran, ¿no? El eje se dilataba y ya se alargaba con el calor, o, por el contrario, pues lógicamente se contraía, por el frío. pues lo que si se alargaba, pues el reloj se atrasaba, y con el frío sucedía todo lo contrario. Ya Galilei en el siglo XVI observó con regularidad el balanceo de un péndulo y sugirió que este podría ser el mejor cronometrador que podrían tener. Y ya es al final de su vida cuando diseña un reloj con péndulo. Para entonces estaba ciego y ya nunca pudo hacerlo, nunca pudo construirlo. Lo diseñó, pero no lo pudo construir. Sin embargo, su hijo creó uno basándose en el diseño, ¿no?, de su padre, el diseño de Galileo. Pero no funcionaba muy bien. El primer reloj mecánico de péndulo válido ya fue patentado y construido por un holandés. Los holandeses, fijaros que en el Renacimiento tuvieron un protagonismo muy importante. Hemos hablado en el capítulo anterior del telescopio, las lentes, y también eran ingleses, ¿no? Perdón, holandeses. Bueno, pues un tal Christian Huygens, en 1657, ya patenta un reloj de péndulo. ¿Cómo funciona esto? Pues el periodo de oscilación de un péndulo depende de su longitud. Y esta puede ser regulada con exactitud, por lo que un reloj de péndulo puede llegar a ser muy preciso. Bueno, esto lo sabéis hacer, o lo sabemos hacer. Si cogemos una cuerda larga, tiene un recorrido y el péndulo tiene una oscilación determinada. Si cogemos una más pequeña, cuerda o correa o cadena o lo que queráis, y lo colgamos y lo hacemos mover, pues tiene otro recorrido y por lo tanto tiene otro funcionamiento. Un reloj típico de caja larga tiene un péndulo de un metro. Esto es quizá en algunas de nuestras casas, o quizá más bien en las de nuestros padres, nuestros abuelos, los hemos visto, ¿verdad? El péndulo este que oscilaba y que estaba todo el tiempo tac, 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 tac. Que ellos estaban muy acostumbrados y a nosotros este tac, tac nos pone como muy nerviosos, ¿no? Es a principios del siglo XX, la hora estándar de Estados Unidos se basaba en relojes de péndulo dotados de una precisión de 10 milisegundos. Fijaos, de 10 milisegundos de error al día. Y una de las primeras alternativas al péndulo fue una mejora del foliot, que es el volante, una rueda contrapesada que rota adelante y atrás, controlada por el enrollado y desenrollado de un resorte que es el muelle real. ¿Quién de vosotros, bueno, perdonad, los que tenemos determinada edad, no hemos abierto un reloj de los primeros que tuvimos? Le hemos quitado la tapa por la parte de atrás y hemos visto, cuando le dábamos cuerda, este muelle, este tensor, que se iba destensando e iba haciendo que esta rueda se moviera, estas ruedas dentadas, que a su vez moviera otras ruedas e hiciera que tuviera un recorrido del tiempo, ¿no? Sigue evolucionando y ya hay un relojero inglés, un tal John Harrison, que utilizó volantes para sus cuatro cronómetros marinos, y uno de ellos le hizo con una precisión inigualable, ¿no? Y ya uno de ellos permitió la miniaturización y, por lo tanto, los primeros relojes de bolsillo. Hasta ahora no hemos hablado de relojes de bolsillo, hemos hablado de relojes de pared, de relojes de mesa, de relojes en los obeliscos, en la plaza del pueblo, lo que crees, pero hasta ahora no teníamos relojes de bolsillo, ¿verdad? La búsqueda de una medición del tiempo cada vez más precisa conduce a que, bueno, pues personas como un tal Horton y un tal Warren Morrison, que inventan un reloj de cuarzo en Estados Unidos en 1927. Se sigue a la búsqueda de la mayor exactitud posible. Y es en 1969 cuando llegan los relojes de cuarzo de pulsera. Hasta ahora casi sí hemos hablado un poquito de los relojes de bolsillo, pero no los relojes de pulsera, ¿verdad? Pues es en 1969 cuando se empiezan a conocer. Hablamos de los relojes de cuarzo y decimos que, bueno, yo me acuerdo de la publicidad que decía, no, es que es un reloj de cuarzo. Entonces aquello era como la octava maravilla del mundo, ¿no? En ese momento. Y quizá lo fuera, porque en ese momento quizá lo fuera, ¿no? Un buen reloj de cuarzo tiene una precisión de entre 1 y 0 segundos de error por año, por año. Luego vienen los relojes atómicos. Un reloj atómico construido por en 1955 por un británico y está basado en la frecuencia de la radiación de microondas emitida por los átomos de cesio. Bueno, y este tenía un margen de error de un segundo cada 300 años. En la actualidad los relojes atómicos son hasta varios millones de veces más precisos que aquel. Imaginad. No debemos dejar de mencionar la hora ferroviaria, que era la aplicación práctica de la hora, ¿no? Decimos que la construcción de los primeros ferrocarriles británicos tuvo un gran efecto en la coordinación del tiempo. Y hasta la década de 1840, los británicos vivían según su hora local. Es en 1841... con la llegada de la línea de Londres a Bristol, pues que se hizo evidente que la hora de Bristol estaba 11 minutos por detrás de la londinense, ya que Bristol queda al oeste. Bueno, pues esta pequeña diferencia causó gran confusión, sobre todo en los horarios de tren. Y al poco, toda Inglaterra estaba usando como estándar la hora de Londres u hora ferroviaria. Este sistema se impuso allí donde se construía el ferrocarril. Italia, por ejemplo, adoptó como estándar la hora de Roma en 1866 e India la de Madrás en 1870. Ahora lo vemos, cuando llega la noche vieja en todos los noticiarios vemos que nos dicen al mediodía, pues en Australia o en la isla pues ya es noche vieja, allí ya han empezado la noche vieja, allí lógicamente con la rotación de la Tierra, aunque a nosotros nos falte unas horas, pues allí ya es noche vieja, y con el paso del tiempo, pues luego es en América y así sucesivamente. Bueno, pues esto pasó cuando se dieron cuenta de que entre Bristol y Londres había esos 11 minutos de diferencia. Ya en el siglo XX, dando otro salto, casi todos los relojes eran analógicos, indicaban la hora mediante la posición de las agujas en una esfera. Pero ya hoy muchos disponen de pantallas digitales. Yo diría que me atrevería a decir que es lo que se llama ahora vantage, que es vuelta atrás o retroceso, y son los relojes de aguja, que yo creo que no se han dejado de utilizar nunca. Pero la mayoría son ya de pantallas digitales. Ya lo sabéis, que os voy a decir, los relojes digitales muestran la hora en números y ya se han incorporado, yo creo que en casi todos los sitios, es decir, personas como yo no utilizo reloj de pulsera, no utilizo reloj, sí utilizo reloj, cómo no, utilizo el reloj que tengo en el PC, el reloj que tengo en el coche, el reloj que tengo en el aparato de radio, en el despertador, en el móvil, quiero decir, en el teléfono móvil, en las televisiones, en el microondas, en el frigorífico, en donde no tenemos hoy un reloj. Otra cosa es que todos coincidan, que a lo mejor cada uno lo tenemos a una hora, pero relojes tenemos en todos los sitios, ¿verdad? Bueno, me parece importante esta anécdota, es decir, y hablo del cronómetro de Harrison. Esto es un avance muy decisivo en el año 1735, veréis. En 1707, la Marina Británica sufrió un humillante desastre al encallar una flota en las Islas Scilly, al suroeste de Inglaterra, y se perdieron más de 1.400 vidas. ¿Qué pasa? Pues que este suceso espoleó los esfuerzos por hallar una solución al problema de la longitud. ¿Qué es la longitud? La estimación precisa de la posición de las naves en el mar. Altitud, longitud. E inspiró a un hombre que elevó la precisión de la ingeniería a un nuevo nivel. Veréis. La longitud es la medida de la posición al este o al oeste de un punto dado, como puede ser el puerto de origen de un barco. ¿De acuerdo? Desde finales del siglo XIX, dicho punto se ha situado a lo largo del meridiano de Greenwich. La clave para hallar la longitud era engañosamente sencilla, ya que la situación de una nave sobre la superficie terrestre se puede determinar comparando la hora del mediodía local con la que marca un reloj puesto en hora al mediodía en un punto fijo. Bien. En 1714, el Parlamento británico ofreció un premio de 20.000 libras a quien resolviera el problema. Y además se instituye un comité, que le llaman el Comité de la Longitud, para valorar las ideas que se presentaran. Se empiezan a recibir propuestas y la mayoría eran de naturaleza astronómica y todas dependían de observaciones precisas que exigían una cubierta estable, un buen telescopio y un observador experimentado. En cambio, hay un tal John Harrison, que es un relojero de Yorkshire, y que ingenió una alternativa mecánica, que fue el cronómetro marino. Esto era una máquina precisa, capaz de mantener el registro de la hora del puerto de origen. Bien, en 1730, Harrison viaja a Londres y entrega al astrónomo Edmund Halley los planos de su cronómetro marino, un invento revolucionario, ¿no? Hasta ese momento nadie se le había ocurrido. Y este, a su vez, lo recomendó al célebre relojero George Graham, que a lo largo de los 5 años siguientes, pues costeó personalmente la construcción del primer prototipo de Harrison, que hoy es conocido como H1. Bien, los relojes de péndulo, pues a ver, en el mar eran poco fiables, al no ser siempre precisos los movimientos del péndulo. Imaginad un barco de un lado para otro y con un péndulo que tendría unas oscilaciones tremendas, ¿no? Bueno, pues la principal ventaja tecnológica del H1 era que a su mecanismo de resorte no le afectaba el balanceo de la nave. Lo que hasta ahora las mediciones que tenían, sí, ¿no? Pues a este no, este consiguió que los balanceos de la nave no le afectaran. ¿Qué ocurría? Pues que era necesario darle cuerda una vez al día. Pero bueno, todo esto, como todo, hay luego el H2 y el H3, y bueno, pues incluso hasta el H4. ¿Y qué ocurre? Pues que a estos ya no hacía falta pararles para darles cuerda, ¿no? Se les podía dar cuerda y seguían funcionando. El H1 fue un éxito cuando se presentó a la Royal Society. Demostró su exactitud en una travesía de ida y vuelta a Portugal. Sin embargo, como os acabo de decir, pues hubo un H2, un H3 y un H4. Y la desconfianza frente a las soluciones mecánicas pues obligó a Harrison, mira, es que siempre pasa en todos sitios lo mismo, obliga a Harrison a recurrir al rey para recibir la totalidad de la suma que se había ofrecido en un primer momento para quien inventara algo mucho más fiable a nivel de medición horaria. Bien, pues como siempre digo, creo que lo bueno si breve dos veces bueno. Creo que, o por lo menos lo he intentado, deciros cómo desde la antigüedad se ha intentado medir el tiempo, cómo la propia naturaleza tiene sus propios relojes y cómo el hombre, en un afán, no de pararlo, porque no se puede parar el tiempo, eso no lo hemos conseguido todavía, los humanos no hemos llegado a ese nivel, pero sí hemos llegado al nivel de control horario y hemos ido evolucionando en la medición del tiempo con relojes, como hemos visto, de sol, hemos visto los relojes de agua, hemos visto las velas, luego ya hemos pasado al reloj de campana, este que solamente se utilizaba para las oraciones, el de péndulo, y luego ya los relojes modernos, hemos pasado por el reloj de bolsillo, el reloj de pulsera, que por otra parte, el reloj de pulsera, es necesario decir que se inventó en la Primera Guerra Mundial. ¿Y para qué servía? Pues no se podía, los soldados no podían llevar un reloj de bolsillo que mientras miraban al reloj y para ver a qué hora tenían que atacar, te necesitaban nada más de una luz para verlo. Entre que sacaban el reloj del bolsillo, pues encendían algo que les diera luz para verlo si era de noche y demás, el enemigo les detectaba y les mataba. Y se inventa un reloj de pulsera, al margen de lo que hemos dicho, para evitar este tipo de problemas en la guerra, como otros muchos inventos que la guerra, a favor de los inventos, por desgracia, porque es una guerra, nos han posibilitado y de los que seguiremos hablando. En fin, queridos radiocoloristas, Jacinto González sigue haciendo estos programas con la mayor ilusión para que os lleguen a todos, que todos, el primero yo, aprendamos cosas que nos sirvan, cosas que igual no se nos ha ocurrido pensar de dónde vienen. Bueno, pues aquí las tenéis, os las doy ya para que mientras hacéis otras actividades podéis escuchar este programa y podamos ir, como os digo, todos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Desde el 107.7 de la frecuencia modulada, si lo hacéis desde un aparato de radio o cualquiera de las redes sociales en Radio Colores de la UPP, pues además ahí lo tenéis en Facebook, en Twitter, donde queráis, o en la propia web, vais a la fonoteca y ahí están todos los programas grabados, lo que ahora denominamos podcast, ¿de acuerdo? Por último, deciros que, y os recuerdo, es muy sencillo la dirección de correo electrónico, aunque es un poco larga, los inventos tienen su ciencia, os repito, todo seguido y en minúsculas, los inventos tienen su ciencia, @gmail.com, donde os agradecería me hicierais llegar vuestras sugerencias, vuestras dudas, vuestras inquietudes, lo que queráis, ¿de acuerdo? Con un fuerte abrazo, Jacinto González se despide en este programa y os espera en programas siguientes. Hasta siempre, amigos.
Es la hora porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez.
No más nos queda esta noche
para vivir nuestro amor.
tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino,
porque mi vida se apaga.
Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos.
Haz esta noche perpetua
para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca.
Queda esta noche
para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino,
porque mi vida se apaga.
Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos.
Haz esta noche perpetua
para que nunca se vaya de mí.